En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
Son muchos los factores que pueden afectar en el comportamiento de los activos de inversión. Hay eventos que impactan y justo de esto queremos hablar en este espacio de educación financiera, esta jornada, de cómo los eventos macroeconómicos y las noticias empresariales impactan, influyen en el precio de las acciones y en la estrategia de inversión. Nos acompaña para ello Nicolás del Río, estratega de mercado de Banco BIG. ¿Qué tal, Nicolás? Bienvenido.
Hola, Rocío, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal estáis?
Bueno, el ejemplo más claro de esto lo tenemos quizás en la política monetaria y para muestra un botón, porque estamos en estas últimas horas y últimos días también muy atentos a esa decisión de tipos de la Reserva Federal, como estuvimos la semana pasada muy atentos a esa cita con el Banco Central Europeo. Lo que deciden los bancos centrales condiciona mucho en su labor de vigilar, pues, por ejemplo, la inflación y en determinados casos también el crecimiento, ¿no?
Pues así es, Rocío, tú lo has descrito muy bien. Estamos hablando de uno de los factores más seguidos en todo el mundo por todos los profesionales, inversores, institucionales que nos dedicamos un poco a esto, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes de los principales bancos centrales. Ahora tenemos, por ejemplo, en unas pocas horas la decisión de tipos de interés de la Fed, pero como bien decías, Banco Central Europeo, y siempre pues fijándonos en aquellos bancos centrales pues que mueven la mayor parte de los activos financieros en los que nos podemos ver invertidos. No solamente hablamos de acciones, influye mucho una decisión de tipos de interés en los bonos, está influyendo mucho en las divisas. Efectivamente hay un movimiento que se produce en función de esas decisiones de tipos de interés. Está claro que tiene que ser un equilibrio. Es decir, lo que buscan los bancos centrales es la estabilidad de los precios, que luego hablaremos un poquito más adelante, pero sobre todo porque el tocar los tipos de interés en determinados momentos puede producir mucho nerviosismo en los mercados financieros. Sí. El tono en el que hablan los presidentes de los bancos centrales es definitivo a la hora de provocar una situación adversa o de provocar euforia en los mercados financieros. Por lo tanto, ¿por qué es esto, no? ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues bien, porque tenemos, sobre todo, lo que hemos dicho, un objetivo de política monetaria en la que lo importante es el control de los precios. Entonces, claro, hemos tenido una época, como bien vemos aquí en el gráfico, estos gráficos que vemos aquí, que son de la Reserva Federal de San Luis, donde precisamente hemos tenido una inflación que se llama galopante, una inflación en la que en el año 2022 nos vimos en una situación peligrosa. Entonces los bancos centrales rápidamente sacaron sus armas, sacaron la facilidad que tienen ellos para decidir, y en principio pues hubo esas subidas tan elevadas y tan rápidas, ¿verdad, Rocío? Fueron unas subidas vertiginosas. Y lo que produjo eso pues finalmente fue un control de la inflación hasta hoy, en la cual no están todavía en el objetivo. Sobre todo estoy hablando de la Fed y el Banco Central Europeo, porque hay otros casos como Banco Central de Japón, que no tiene nada que ver, pero en estos casos se ha moderado la inflación y que está muy cerca del objetivo. Ya entonces es cuando hay que ver qué daño ha hecho a la economía y sobre todo si ya es momento de poder bajar los tipos, ¿no?
Bueno, ha dicho en las últimas horas el presidente del Bundesbank que las bajadas no van a ser tan rápidas como la última subida aquí en Europa. Hemos estado muy pendientes, como nos dice, de todos los datos de inflación en los últimos meses, muy pendientes de esa referencia, y el ideal que estiman los bancos centrales está en un porcentaje del 2%. ¿Por qué?
Bueno, esto es la premisa básica. Cuando yo entré a trabajar, lo primero que me dijeron o que tenía que tener en cuenta con los bancos centrales es que la estabilidad de los precios es su prioridad, y aquí estábamos en el 2% y hemos estado muchos años controlado, pero a raíz de una serie de actuaciones que ocurrieron, o sea, de eventos que ocurrieron, como la pandemia, provocó una inyección monetaria en el mercado que supuso mucha liquidez. Esa liquidez no se pudo drenar a tiempo y provocó la inflación, ¿verdad? Entonces, la inflación, ¿por qué los bancos centrales la quieren en el 2%? Porque es una forma de mantener una estabilidad en la política monetaria, una estabilidad en el crecimiento, una estabilidad en los empleos. Y es tan importante no tenerla tan alta, o sea, como la hemos tenido, tan elevada como la hemos tenido en el 8-10%, como tan peligroso es eso, como tenerla baja. Es decir, la deflación es un término que tenemos que tener en cuenta, porque la deflación, que la inflación esté al 1-0%, en un momento dado, al principio, Rocío, puede ser positivo, porque lo percibimos como que, todo se abarata, todo... al principio, a primera vista, los consumidores pueden gastar más dinero, pero luego cae la demanda, cae el consumo, cae el aumento del valor real de la deuda, el desincentivo de la inversión. Es decir, hay una depresión económica. Por lo cual, como siempre, la virtud está en el medio y no en los extremos, y aquí por eso los bancos centrales eligen este porcentaje, ¿no? Este 2% que ya lo tenemos. Fíjate aquí también, como veíamos, como en este caso, ese punto de inflexión, ¿no?, de 2023. Veníamos con 2022 en el Banco Central Europeo con unos tipos al 0,50, 0, y lo llegamos a tener al 4,54. Y ahora es cuando ya el Banco Central Europeo está tomando medidas de bajadas de tipo, y como bien has dicho, no van a ser tan rápidas ni mucho menos. Tienen que ser muy controladas, ver el daño que se ha producido en la economía. Sobre todo me refiero al crecimiento económico y al empleo, que son sobre todo efectos retardados, sobre todo el empleo. Y a partir de aquí, seguir una estabilidad hacia ese objetivo del 2%.
Bueno, más variables que influyen, Nicolás, que impactan. Hemos hablado de la inflación. Hablemos ahora del crecimiento y de esa relación entre el crecimiento de las economías y el comportamiento de sus mercados de renta variable.
Pues este es un tema muy interesante, Rocío, porque fíjate, no tiene que haber una correlación exacta. De hecho, la bolsa vive de las expectativas. Todos sabemos, los inversores lo saben, los oyentes lo saben, que la bolsa va mucho más rápido en el sentido de si va bien o mal que las expectativas de crecimiento económico. No obstante, es un factor positivo y a veces correlaciona. Aquí hemos puesto un ejemplo de las perspectivas del crecimiento económico de España. Es verdad que ha sido una de las que más le ha costado recuperar el PIB que tenía de antes de la pandemia, pero ahora las revisiones están siendo al alza, están promediando 0,5 al alza el Banco de España hace unos días. Y aquí vemos cómo el IBEX sí que se ha comportado de una manera espectacular este año, diríamos que tendría un sobresaliente, ¿no? Porque está superando en casi al Nasdaq prácticamente, cosa que es muy difícil, porque estamos hablando de una competitividad tremenda en ese índice y siempre lo hace muy bien. Y el IBEX, pues bueno, ha tenido sus épocas, es verdad que también tiene más rentabilidad por dividendo, tiene otro tipo de características y lo está haciendo muy, muy bien. Entonces, en este caso sí que hay una correlación. Pero quería apuntar, como te hubiera dicho al principio, que no siempre vamos a crear esta correlación en los mercados. ¿Por qué? Porque digamos que la bolsa vive de expectativas y que se adelanta siempre al crecimiento económico actual o incluso a las perspectivas. Pero no deja de ser un factor positivo de cara a los rendimientos de los índices a los próximos años.
No sé si puede... Si se puede acercar un poquito más al micrófono, sí. Nicolás, porque le estábamos perdiendo un poquito. Hemos dicho al principio que íbamos a hablar de la macro, pero también de micro, ¿no? De empresas, de las noticias empresariales y de cuál es realmente su impacto, de cómo afectan al comportamiento de las cotizaciones. Me imagino que esto se entiende mejor con un ejemplo.
Eso es. Aquí hemos traído un ejemplo, pero vamos a hablar de más casos en los cuales las noticias empresariales pues son importantes. En este caso, la primera son los resultados financieros. Tenemos que saber que cada empresa publica los resultados trimestrales normalmente de la compañía y sobre todo sus proyecciones. En este caso hemos visto como Nvidia, aquí ponemos que anunciaba los resultados financieros del segundo trimestre del año. Bueno, estos son datos, margen bruto, gastos de explotación, todo concuerda hacia una dirección, es decir, han sido unos resultados positivos o han sido unos resultados negativos. Y más allá de eso, siempre vamos a estar pendientes de las proyecciones, normalmente del discurso, normalmente del CEO de la compañía o del responsable, del director financiero de la compañía y demás, ¿no? Entonces aquí vemos un claro ejemplo en el que se puede mover un valor meramente porque ha publicado unos resultados mediocres o han sido sobresalientes, en fin, y se produce mucha volatilidad en los mercados financieros. Lo sé perfectamente que cuando hemos tenido un valor pre-resultados, en ese momento en el que deja de cotizar hasta el día siguiente, hemos tenido auténticas variaciones de 20-30% en algunas compañías incluso. O sea, que se mueve mucho y hay que tener mucho cuidado de operar antes de los resultados. Y bueno, también te puedo comentar otro tipo de eventos corporativos, noticias empresariales, pues por ejemplo, la destitución de un CEO hace mucho daño a una compañía. En este caso, pues hay que tener en cuenta cómo se puede en una noticia se puede destrozar la reputación de una compañía. Y entonces en esas cosas hay que tener cuidado. También los lanzamientos de nuevos productos, por ejemplo, cuando Tesla, por ejemplo, ha anunciado un vehículo eléctrico nuevo, pues siempre es un input positivo para la cotización de las acciones. Y luego, pues también adquisiciones y fusiones, es decir, hay que tener en cuenta que si yo compro una compañía, está expuesta a que sea fusionada, a que sea opada y que hay un riesgo. Hay un riesgo de la compañía en el caso de que sea opada, sea adquirida, y tengo que saber que yo soy un inversor, soy un accionista y que me tendré que atener a las decisiones que tomen las otras dos compañías, ¿no? Entre ellas. Y bueno, luego temas regulatorios, legales que hemos hablado, pues el caso de las acciones de Facebook, por ejemplo, que cayeron tras el escándalo de Cambridge Analytica, por ejemplo, cosas así, ¿no? Todo esto influye en las acciones y en el mercado.
Luego hay que tener en cuenta también todas las noticias que tienen que ver con las empresas, noticias microeconómicas, y luego hay otras variables que impactan y que tienen, por ejemplo, que ver con aspectos geopolíticos, ¿no?
Sí, esto ya lo podríamos ver no tanto a nivel micro, como hemos dicho, sino efectivamente, Rocío, a nivel macroeconómico y con una imagen, quizá en un análisis top-down, lo primero, ¿no? Es decir, si yo voy a invertir, no tengo ni idea, lo primero que tengo que ver es cómo está el mundo, ¿no? ¿En dónde están los riesgos? ¿Dónde están los problemas? En este caso, pues, hablamos de esa tensión geopolítica que existe entre China, Taiwán y Estados Unidos. ¿Cómo puede afectar al mercado de, por ejemplo, el sector de semiconductores, que es un sector en el que Taiwán es pionero y tiene bastante cuota de mercado, y eso puede afectar a compañías tan variables como puede ser Alphabet, Nvidia u otras compañías americanas tecnológicas. Entonces, eso es muy interesante. También podemos tener en cuenta, pues ya sabes, la guerra de Ucrania y Rusia, pues ha afectado mucho a, sobre todo, a las materias primas. Entonces, tenemos que, si somos inversores de compañías de materias primas o tenemos futuros del maíz, de trigo, pues ni qué decir tiene cómo ha habido tanta volatilidad en este caso, ¿no? Y luego te quería poner el ejemplo del cacao. Yo cuando he ido al supermercado he alucinado en los últimos meses con los precios del chocolate. Entonces, tiene una explicación, todo tiene una explicación. Estamos hablando de lo que decía, ¿no? Los árboles de cacao, en este caso, son sensibles al cambio climático, las olas de calor intensas y demás, y lo que hace es que, pues igual que ha pasado con otros productos, pues el precio del cacao se ha disparado pues más de un 100% en los últimos dos años. Entonces, claro, todas estas variaciones que parece que son muy genéricas y que todo el mundo las da por hecho, pero están ahí, hay que tenerlas en cuenta.
Al final, todas estas variables que hemos citado en este espacio es lo que, digamos, teje un determinado sentimiento de mercado en un momento concreto, ¿no?
Eso es. Y finalmente, lo que llegamos a la conclusión y al interior del inversor. Hemos estado hablando del exterior, ¿no? De lo externo. Y finalmente hablamos de lo que sienten los inversores al final. Y en este caso, siempre me gusta ver el índice del miedo y la codicia. Es un índice que se publica en una página web y en la cual se toman, no es un índice hecho al azar, se toman análisis técnicos, se toma la relación, por ejemplo, del diferencial del bono basura con el bono de alta calidad crediticia, cuando está alto, cuando está bajo, cuando hay avaricia. Entonces nos da un resultado en más o menos en los que podemos ver cuando el mercado está muy caliente, hay mucha avaricia, hay mucha compra desmedida. Lo hemos visto quizás con las burbujas de antiguamente de tecnológicas, ahora con la burbuja, entre comillas burbuja, porque hay mucha gente que toma esto con pinzas, porque no sabemos si es una burbuja de inteligencia artificial o no, ¿no? Pero podría ser. Y cuando hay extremo, miedo extremo, ¿no? Y cuando todo el mundo, todos los inversores, sobre todo, tenemos esa, nos entran las prisas por vender cuanto antes, y también ocurre en el lado extremo. Entonces, todo lo que hemos visto nos lleva a nuestro interior, es decir, nos lleva a qué sentimos por dentro y qué decisiones tomamos. Entonces, este índice del miedo y la avaricia, si no me equivoco, lo podemos encontrar en la página de CNN, en la página de noticias, nos da un termómetro, digamos, para saber un poco cómo están los inversores y qué apetencia por el riesgo o qué miedo tienen en este momento de mercado.
Y luego está un tema interesante que algo ya ha citado cuando hablaba de empresas y de resultados, la importancia de las expectativas, ¿no? De lo que descuentan los inversores.
Así es. O sea, al final la bolsa va mucho más rápido porque estamos hablando de expectativas. No me valen los resultados que hayan sido muy buenos, o no nos vale pues eso, que en este caso la situación sea buena en España, por ejemplo, no me sirve. O sea, normalmente estamos viendo siempre lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿por qué Nvidia ha subido tanto en el último año, por ejemplo? Pues porque las expectativas depositadas en la compañía a nivel de posibilidades son múltiples, son muchísimas. Entonces, al final, el inversor está pagando una prima por esas expectativas. ¿Realmente vale Nvidia lo que vale o vale otra compañía lo que vale? No lo sabemos. No sabemos cuál es el precio objetivo. Cuando los analistas al final dicen el precio objetivo de esta compañía es 20, pues no sabemos si es 20. Lo que sí sabemos es que si se está pagando más es seguramente porque se está pagando lo que se espera del valor.
Sí.
Y por lo tanto, esa es la diferencia que queríamos reseñar frente al crecimiento de una economía o incluso los buenos resultados de la empresa.
Pues con ello nos quedamos. Muy interesante esta conversación en este espacio de educación financiera sobre cómo los eventos macroeconómicos y las noticias impactan al final en las cotizaciones. Nicolás del Río, de Banco BIG, gracias. Muy buenas.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera.